Muy bien, gracias a Dios. Hace algún buen tiempo vino una persona a la iglesia, no la conocíamos, vino, yo creo que era visitante por primera vez, y pidió un momento para hablar conmigo, con mi esposa, y estar platicando un poquito. Y no voy a entrar en detalles exactamente las cosas que comentó, y de hecho no la conocemos y no la volvemos a ver a la persona, pero solamente para poner como ilustración acerca de este mensaje, ella empezó a hablar, y todo lo que empezó a decir, primero nos dijo que era una persona creyente en Jesucristo, pero todo lo que empezó a hablar era mucho dolor, muchas quejas por tantas cosas que habían pasado en su vida, ¿sí? Y empezó a desahogarse y a sacar amargura, a sacar dolor, a sacar cosas difíciles, y empezó a quejarse y a decir: a mí la vida me ha tratado muy mal y todas las cosas me están yendo mal y sin esperanza. Entonces, bueno, en otras ocasiones ha llegado gente así, y lo que nosotros buscamos hacer al aconsejar a alguien es aconsejar la palabra de Dios, y con la palabra de Dios empezamos a tratar de hacerle ver a esta persona la esperanza que hay en Cristo, cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, cómo en Él hay nuevos comienzos. Pero parecía increíble que apenas tratábamos de hablar algo y nos paraba y nos decía: es que tú no sabes, es que mi vida es horrible, y es que, y tratábamos de darle esperanza, y siempre volvía a la queja, y siempre volvía al lamento, y siempre volvía a la, no había fe en ella, no creía que Dios podía hacer algo en su vida. Llegó al punto en el que lo único que pudo decir es: pues lo que a mí me conviene es morirme ya. No había esperanza. Para nosotros fue muy triste su situación. Tratamos de hacer lo mejor que pudimos, guiarla a Cristo, pero a final de cuentas no nos escuchó. Dijimos: nos permite orar por usted, y eso fue todo lo que pudimos hacer. Pero es triste, primero, la situación de una persona que ha vivido así. Pero es muy triste que una persona solamente en su alma y en su corazón tenga dolor, tenga queja, tenga sufrimiento. Que esta persona decía que creía en el Señor, a mí no me corresponde juzgar si sí o si no, pero por lo que decía su boca parecía que no tenía fe en lo que Cristo pudiera hacer. Porque he escuchado personas que en su desesperanza dicen: sí, estoy viviendo esta situación, pero Cristo, o cuando escuchan la palabra de Dios, cobra ánimo su corazón. Esta persona no podía tener ánimo, no podía tener más que queja contra Dios, contra la vida, contra las personas. Todo estaba mal. Y era muy triste. Había cero agradecimiento a Dios por cualquier cosa. No había alguna cosa por la que pudiera darle gracias a Dios. Aunque tratamos de hacérselo ver, no lo logramos. Y eso fue muy triste para nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del corazón agradecido. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios busca que sus hijos tengamos un corazón lleno de gratitud para Él. Y escuche bien lo que voy a decir: a pesar de que Dios sabe que vivimos en un mundo en donde hay mucho dolor y sufrimiento, Dios quiere que sus hijos tengamos un corazón, y escuche lo que voy a decir, siempre agradecido. Pero la gratitud es algo que se aprende. Cuando los niños empiezan a crecer, nacen y luego empiezan a crecer, regularmente te piden las cosas y se las das, y tú se las das bien contento, y regularmente los niños no saben decir gracias. Tenemos que enseñarles a que digan por favor y a que digan gracias. Y les das una comida que más o menos no les gusta o ni siquiera la han probado, ¿y qué dicen? No, qué feo está esto, guácala, quítamelo de aquí. ¿Y qué decimos los papás cuando rechazan todo lo que les damos? Pruébalo primero. Y luego: no lo quiero probar, es que está muy feo esto, bácala, hace palo para un lado. Y nosotros: deberías ser agradecido que tienes comida en la mesa y que Dios nos sabe. Nosotros empezamos a decirle estas cosas a los niños, y conforme los niños van creciendo, aprenden o no aprenden a ser o no agradecidos. Lo curioso es que a veces nosotros decimos este tipo de cosas a los niños, pero a veces nosotros nos comportamos como ellos en nuestro día a día, y contra Dios solo estamos teniendo queja. Y todo lo que vemos en nuestra vida es me está yendo mal, y es queja, y es sufrimiento, y es dolor, y estoy pasándola mal, y no podemos tener un corazón agradecido, pero Dios dice, Dios quiere que tengamos un corazón lleno de gratitud y no de queja. Puse una frase al principio, y yo creo que en esta frase está basado todo lo que voy a estar compartiendo, y lo puse así para que fuera algo que se nos memorizara. Puse así: gratitud es la actitud del corazón, es la actitud de vida. O sea, es la actitud que tenemos que tener, es la actitud correcta. Pero no solamente es la actitud de vida, sino que es la actitud de vida. ¿Sí? O sea, no solo es la actitud que debemos de tener, pero es la actitud que debemos de tener toda la vida, siempre. Y eso es lo que la Biblia enseña acerca de la gratitud. Es la actitud que Dios quiere para nuestros corazones. Es la actitud de vida, pero es la actitud de vida. Tenemos que tenerla hoy y mañana, y cuando las situaciones están difíciles y complicadas en nuestra vida, Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Gratitud es la actitud de vida y es la actitud de vida. Ahora, ¿por qué? Número uno, porque Dios quiere, y es lo que he estado diciendo, que tengamos un corazón agradecido. No, es mi primer punto. Y fíjense lo que dice el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:18. Miren lo que dice. Es un pasaje muy claro. Dice: dad gracias en todo. Ahora, aclaro, en otras versiones sí lo aclara y dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Sí? Esta gratitud a la que se refiere este pasaje es una gratitud hacia Dios. No quiero decir que no debemos agradecer a las personas, pero este pasaje habla de gratitud a Dios. Dad gracias a Dios en todo, y escuche lo que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús le está hablando a los creyentes, a los que están en Cristo. Dios quiere, esta es la voluntad de Dios. Por eso le puse: gratitud es la actitud de vida, es la actitud correcta. Si Dios busca una actitud en nuestro corazón, una de ellas debería ser la gratitud. Pero no solo dice qué es lo que Dios quiere, sino que dice: dad gracias a Dios, ¿cuándo? En todo. Por eso dije, no solo es la actitud correcta, sino es la actitud para toda mi vida. Dios quiere que seamos agradecidos en todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Sí? Yo sé que, primer punto, ¿por qué debo ser agradecido? Pues porque Dios lo manda. A veces eso no nos inspira mucho, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Debería inspirarnos porque la voluntad de Dios es buena, pero a veces cuando escuchamos, es que es un mandamiento. Bueno, ok, dame otras razones por las que tengo que hacerlo. Pero quiero detenerme aquí un momento, porque es importantísimo que esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pidiéndole a Dios mucho tiempo que muestre su voluntad a nuestra vida? ¿Alguien quiere la voluntad de Dios para su vida? ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos desgastado las rodillas y las lágrimas llorando y diciéndole a Dios: muéstrame tu voluntad a mi vida. Y en este texto, como una respuesta a esa oración, Dios está diciendo: ¿quieres mi voluntad? Ahí te va mi voluntad. Quiero que seas agradecido. Y uno dice: no, pero yo quiero que me digas qué voy a hacer en mi vida. Dime para dónde. ¿Sí? Y mire cómo yo lo resumí en esta frase: las personas comúnmente queremos que Dios diga su voluntad de una forma lineal. Ahorita voy a explicar esto. Pero Dios revela su voluntad en su palabra de una forma circular. No estoy entendiendo nada con eso. ¿Qué estás queriendo decir? Sí, nosotros siempre le pedimos a Dios y queremos que Dios nos revele su voluntad de una forma lineal. ¿A qué me refiero? Cuando pedimos la voluntad de Dios, queremos que Dios nos diga: mira, esta es tu vida, este es tu tiempo. Aquí vas a hacer esto y luego vas a dar vuelta a la derecha y luego vas a continuar derecho y luego vas a entregarle esto a esta persona y luego vas a meterte a esta empresa a trabajar y luego vas a hacer este tipo de cosas con tu familia. Y queremos que Dios vaya diciendo su voluntad de una forma como un mapita lineal que va dictando nuestro día a día. Pero Es tan importante cuando la Biblia dice esta es la voluntad de Dios. No es la única vez que lo dice para otros temas. Es tan importante porque nos damos cuenta que Dios revela su voluntad en su palabra de una forma circular. ¿A qué me refiero con circular? Es decir, a través de principios que tenemos que poner en práctica en nuestro día a día. Y cuando ponemos estos principios en práctica, nuestras decisiones empiezan a ser conforme a la voluntad de Dios. No solo con la gratitud, esta es una de ellas. ¿Sabes en qué otras cosas Dios dice que es su voluntad? Dice Dios, es mi voluntad que ustedes sean santificados, santos, que se aparten del pecado y de la inmoralidad. Hay otro texto que dice que es la voluntad de Dios que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Hay otro pasaje que dice que es la voluntad de Dios que compartamos el evangelio y hagamos discípulos. Hay otro pasaje que dice que es la voluntad de Dios que tengamos comunión constante con Él. Hay otro pasaje que dice que es la voluntad de Dios que oremos constantemente. Hay otro pasaje que dice que es la voluntad de Dios que meditemos en las Escrituras. Hay otros pasajes que dicen que es la voluntad de Dios que seamos misericordiosos. Y como ahorita estamos viendo, este pasaje dice, es mi voluntad que tengas un corazón, una actitud constante de agradecimiento. Cuando una persona, esto que me refiero a circular, estoy hablando de principios. ¿Por qué circular? Porque los principios se tienen que poner en práctica una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y alguien dice, oye, ¿a poco haciendo lo mismo es como haciendo, como hacemos la voluntad de Dios? Sí. Alguien dice, oye, ¿por qué leer la palabra de Dios todos los días? Es lo que Dios quiere para nosotros. Y a través de su palabra, al hacerlo constantemente, Él transforma nuestra mente y nuestros corazones. Cuando tenemos un corazón agradecido, ahorita lo vamos a descubrir, cambia nuestra actitud para todas las decisiones de nuestra vida. Entonces, cuando somos agradecidos, no solo es un mandamiento que obedecer a Dios, sino nos estamos poniendo en el camino de la voluntad de Dios. Y no digo que Dios no pueda revelar a veces qué decisión tomar en cierto asunto, no. Pero en la palabra tenemos una serie de principios que van transformando nuestra mente, nuestro corazón y por lo tanto nuestro actuar. Hermano, si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos tomar en cuenta esto. No digo que es todo, pero esto es una de las cosas importantes, muy importantes en nuestra vida. Tenemos que tener un corazón agradecido. Debemos entender que la gratitud no es solo un mandamiento, sino un principio de Dios que debe gobernar nuestro corazón. Es decir, una actitud constante. Quien es agradecido constantemente da pasos en la voluntad de Dios. Quien no es agradecido constantemente y siempre tiene queja, dolor, amargura, reclamos contra Dios, empieza a caminar en automático fuera de los caminos de Dios. ¿Se entiende esto? Así que es importante la gratitud primero, porque es la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver cómo esto afecta lo que estoy diciendo, cómo afecta nuestras decisiones, nuestra vida en el día a día. Punto número 2. La gratitud enfoca nuestra mirada en donde debe estar. Y no voy a poner un nuevo pasaje, sino que regreso al pasaje anterior. El pasaje anterior dice, dad gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Yo no diría. Hay gente, yo he escuchado gente creyente, que en base a este pasaje empiezan a orar y dar gracias a Dios por las cosas malas. ¿Sí? Dios, te doy gracias porque tal persona me ofendió, y te doy gracias porque me pasó esto en el trabajo, porque me corrieron, y te doy gracias, y empiezan a agradecer por lo malo. Pero aquí no dice dad gracias a Dios por todo. Esa palabra es una gran diferencia. No dice dale gracias a Dios por todo. Hermanos, no estamos a favor del pecado y de la maldad de este mundo.
No damos gracias a Dios por la maldad que nos está dañando y que está en contra de Dios. Y cuando hay cosas malas en este mundo, no damos gracias a Dios por ello, pero podemos dar gracias a Dios en medio de ello. ¿Sí? No es dar gracias a Dios por todo, sino es dar gracias a Dios en todo. Ahora alguien diría, bueno, y tradúceme lo que significa esto. Bueno, se puede dar gracias a Dios en todo porque siempre, escuchen bien lo que voy a decir, siempre hay razones para estar agradecido por Dios. Aún en medio de la situación más adversa de nuestra vida, hay motivos para tener gratitud hacia Dios. El punto es que el corazón que no tiene gratitud, que siempre está en queja, no puede ver las bondades de Dios para su vida. Todo lo que ve es lo malo, lo negativo. Ser agradecidos, escuche esta frase, ser agradecidos nos hace fijar los ojos en lo que es firme, en lo que es más importante que todo y en lo que es eterno. Voy a explicar esto. Hermanos, como creyentes, en la palabra de Dios se nos han dado verdades a nuestro favor, bendiciones que son firmes a pesar de cualquier circunstancia adversa en nuestra vida. Y uno puede estar sufriendo, y uno puede haber, a lo mejor decimos, vamos a darle gracias a Dios por este 2023. Y alguien diría, gracias a Dios, es el año que peor me ha ido. Todo ha salido mal. Lo que esperaba, los proyectos no funcionaron, me cayó enfermedad. Y no quiero ser insensible al dolor de una persona. Todas estas cosas son reales. Pero lo que Dios está diciendo es que en medio de las circunstancias adversas, sean cuales sean, hay razones para estar agradecidos. Ahora, no siempre van a ser razones de este mundo, mis hermanos, porque a veces aquí todo nos está yendo mal. Dicen, no hay ni para dónde voltear. Me llueve, ¿cómo dice la frase? Sobremojado. No. Ciertamente habrá muchas cosas buenas que estén pasando aún en las cosas malas. Pero ¿sabe qué quiero decirle? Hay razones para el creyente. Por eso dice que esto es en Cristo. Hay razones para el creyente, para que podemos estar agradecidos con Dios aún en medio de la más grande adversidad. ¿Alguien me podría decir algunas de estas razones? ¿Enfermedades? ¿Economía? A ver, ¿pero qué pasa si a veces la salud falta? ¿O qué pasa si a veces la economía va mal? ¿De dónde nos aferramos para darle gracias a Dios? De la fe. Les comentaba yo que nuestra amada hermana Mariana, que ha estado en un tiempo de sufrimiento, ha estado cerca de ya de 2 años en cama, y fuimos a visitarla y ella me decía, es difícil la situación, pero aunque estoy sufriendo, Dios es muy bueno. Estoy confiada en sus promesas. Sé que la verdadera victoria no es la sanidad, aunque le pido a Dios que la pueda tener. Pero me dice ella, sé que la verdadera victoria es permanecer firme hasta el final, porque tengo la convicción de que un día voy a estar en su presencia y le voy a ver a Él y voy a disfrutar de quién es Él y voy a ser transformada mi cuerpo en un cuerpo nuevo. Uf. Está sufriendo, pero su gratitud está en las cosas que son firmes y en las cosas que son eternas. Claro, no estoy diciendo que ella esté viendo toda la vida negativa, porque aún me está hablando de lo bonito que es la vida, a pesar del sufrimiento que está teniendo. Las personas somos muy fáciles de enfocarnos en lo negativo. Va en contra de nuestra tendencia, va en contra de nuestra tendencia de ver siempre lo negativo. La gratitud va en contra de nuestra tendencia de ver siempre lo negativo. Fíjense, no para enfocarnos en lo positivo, sino para enfocarnos en lo... ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Esta es la diferencia entre la palabra de Dios y el positivismo. El positivismo te dice, todo va a estar bien, no te preocupes, échale ganas. La palabra de Dios te dice, hey, yo sé que tus circunstancias están mal, pero hay algo firme a que aferrarte, que no se va a mover nunca, sean cuales sean tus circunstancias, y puedes estar confiado en ello, y puedes estar agradecido por ello, y puedes tener paz y esperanza en eso, en medio de cualquier adversidad, ¿sí? Así que ser agradecidos, fíjense, comencé diciendo que es la voluntad de Dios. Cuando uno tiene una actitud de agradecimiento, uno empieza a ver la vida con ojos diferentes y empiezas a colocar tu mirada en las cosas que son firmes, no en las cosas que son efímeras y pasajeras, que hoy están y mañana no las puedes, no sabes si las vas a tener. Y entonces empezamos a vivir la vida anclándola en las promesas eternas de Dios para nosotros. Ahora, es cierto, pero no quiero ser un mensaje pesimista. Hermanos, también la falta de gratitud no nos permite ver aún las cosas buenas en esta vida. Cuando no tenemos gratitud en nuestro corazón, todo lo que estamos viendo es, yo quisiera tener esto y no lo tengo, y me está yendo mal aquí, y no podemos ver todo lo que Dios ha sido bueno en nuestras vidas, porque estoy seguro que Dios siempre manifiesta su bondad para con nosotros. Fuimos hace mucho tiempo, 10 años yo creo, a una comunidad muy pobre, de escasos recursos, y repartimos alimentos y ayudamos a construir casas ahí. Y cuando estábamos, había una viejita que tenía, estaba cocinando algo, ¿sí? Y entonces nos invita, éramos un grupo como de 20 personas, y nos dice, hey, pásenle a comer. Y nadie quería decir que sí. ¿Por qué? Porque sabían que tenía muy poco y queríamos que lo que tuviera fuera para ella. Pero nos insistía, ándenle, pásenle, ya lo estoy preparando, ya está cocinándose. Y una ollita y pasamos todos a comer. Y cuando ella estaba ahí cocinando, empezó a compartirnos. Y empezó a decirnos, yo sé que a lo mejor ustedes no aceptaban porque me ven que soy muy pobre. Pero saben, quiero decirles algo. Dios siempre ha sido muy bueno conmigo. Y no nada más me da para mí, sino me da para repartir. Dice, yo todos los miércoles voy a tal comunidad que son muy pobres y les llevo y les comparto de lo que yo tengo. Y todos nosotros nos quebramos el corazón al escucharla. Porque ella no estaba centrada en lo negativo de su vida, sino estaba centrada en la bondad de Dios. Y tenía un corazón no solo agradecido, sino también un corazón generoso. Mira cómo la gratitud te cambia tus decisiones. Ella empezó a ser generosa porque podía ver la bondad de Dios. Y como tiene un Dios bueno, ella dice, yo también quiero ser buena y bondadosa con los demás y compartida. Pero si tuviera siempre queja y rencor, ¿por qué mi situación y por qué vivo en este lugar? Y no podría hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Así que no nada más es obedecer un mandamiento. Es un cambio de corazón que cambia tus decisiones y te ayuda a vivir constantemente en la voluntad de Dios. Primero, porque te ayuda a poner tus ojos en donde deben estar. Puse un texto bíblico por ahí, lo leo de pasadita. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y dice, y sean agradecidos. Una vez. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales, que dice, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Puse este pasaje porque menciona tres veces la gratitud, pero en el contexto de una persona que está recibiendo, no está sus ojos puestos en las cosas de este mundo. ¿Te fijaste? Está hablando de que gobierne la paz de Cristo, que habite la palabra de Dios en tus corazones, instruyanse unos a otros y aconséjense con la sabiduría y la palabra de Dios, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Está hablando de una persona que tiene su mente, su corazón llena, no de las cosas temporales, sino de las cosas firmes y eternas. Y en medio de ese contexto dice Pablo, sean agradecidos tres veces. Qué bonito. Vamos a continuar. no solo nos enfoca nuestra mirada, nos pone en la posición correcta. La gratitud nos pone en la posición correcta. Mire lo que dice Romanos 1:21. Dice, está hablando de la maldad del hombre. Dice, pues los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué dice? Ni le dieron gracias. Al contrario de esto, y esto es lo que les decía de que te lleva a caminar fuera de la voluntad de Dios si no tienes un corazón agradecido. Fíjense lo que dice. No lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, Pablo está diciendo en Romanos 1:21 que la falta de un corazón que glorifica y agradece a Dios trae como resultado en nuestras vidas que nos enorgullezcamos y que nuestro corazón se llene de oscuridad. ¿Qué causa la oscuridad en la vida de una persona? ¿Amargura? ¿Falta de Dios? ¿Pero qué te causa? Si tienes oscuridad, ¿qué es lo primero que pasaría si se apagan todas las luces aquí y no se ve nada? ¿Miedo? ¿Estás ciego? ¿No sabes para dónde caminar? Habría mucho miedo porque diríamos, oye, ¿a dónde me muevo? Si voy para allá me voy a pegar, voy a chocar contra algo. Y más si estás en un lugar desconocido. Bueno, lo que Dios está diciendo aquí es, si no le damos gracias a Dios y no glorificamos a Dios como Él es, lo que pasa en nuestro, invertimos las posiciones. Por eso dije, te pone en la posición correcta. Nosotros nos ensoberbecemos, nos orgullecemos nuestro corazón y tomamos nuestra vida de decisiones con orgullo. Y la otra cosa que pasa es que nuestro corazón se llena de oscuridad y tinieblas. Es una consecuencia, es un problema. Cuando alguien no es agradecido, una de las razones por las que no podemos ser agradecidos con Dios es porque no vemos lo que Él hace en nuestras vidas. Estamos ciegos. Y otra de las razones por las que la gente no es agradecido con Dios es porque está llena de orgullo. Voy a traducir esto. ¿Sí? La gente dice, a veces yo le he dicho, gracias a Dios. Y me han dicho, ¿gracias a Dios? No, gracias a mi esfuerzo. Me costó mi trabajo, yo me desgasté haciéndolo. ¿Por qué gracias a Dios? ¿Por qué le das todo el crédito a Él? ¿Estás oyendo las palabras? ¿Qué hay en esa boca, en ese corazón? ¡Orgullo! Ahora, a lo mejor usted dice, hermano Oliver, yo nunca me he atrevido a decirle algo así a Dios. A veces no lo decimos, pero nuestra queja constante o nuestro deseo de hacer las cosas en nuestra propia fuerza nos ha demostrado que no tenemos un corazón que reconoce que todo lo bueno proviene de su mano. Nos hace ver que no tenemos un corazón lleno de gratitud cuando siempre estamos viendo lo malo, lo negativo, cuando siempre estamos viendo lo que nos falta. Y estamos en la posición incorrecta porque nos llenamos de orgullo y tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Pero el corazón agradecido reconoce lo que dice este siguiente pasaje. Mire lo que dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo y todo regalo o don perfecto, ¿desciende de dónde? De lo alto, del Padre de las luces que creó todas las estrellas. Toda buena dádiva, todo lo bueno que tenemos, viene del Señor. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de esto, él dice, la gracia de Dios es la que ha obrado en mi vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué corazón tenía? Un corazón agradecido. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, pero bueno, en la gracia de Dios yo me he esforzado y me he esforzado más que todos. Y luego como que parece era que se le está subiendo en sus fuerzas y luego termina diciendo, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, porque no logramos dimensionar que todo lo bueno que puede pasar en nuestra vida desciende de Dios. Todo lo bueno que sucede proviene de Dios. Aún nuestro propio esfuerzo para hacer las cosas buenas, dice la Biblia, que es Dios el que pone el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. Todo lo bueno proviene del cielo. Cuando Nabucodonosor, ¿se acuerda de este personaje? ¿Sí? que se era un rey que se sintió lleno de orgullo y se le advirtió: hey, por tu orgullo vas a caer. Y no quiso hacer caso, él volvió a enorgullecerse. Dice: no, yo he logrado y he conquistado y he sido más que todos los reyes. Y la Biblia dice que vino un juicio sobre su vida. No voy a entrar en detalles, pero Dios le dice: hasta que reconozcas que el cielo es quien gobierna y que Dios es el que da el dominio a quien él quiere. ¿Qué le estaba diciendo? No te creas mucho por lo que crees que has logrado. Porque similar a lo que Santiago dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Si meditamos en nuestra vida, miren, les voy a contar un poquito de lo que me ha pasado a mí. Cuando me pongo a orar, siempre empiezo a orar y a decirle: Señor, yo reconozco que no hay una cosa que tenga en mi vida que yo me haya ganado por mis esfuerzos. Y no lo digo de boca para afuera, porque empiezo a hacer una lista y realmente en mi vida así ha sido. ¿Sí? Tú me diste un lugar para servirte cuando yo no podía ni hablar porque tartamudeaba y me ponía a llorar cuando pasaba al frente. Tú me proveíste sin yo trabajar por eso. Nos proveíste a mi esposa de una casa. Nos proveíste de un vehículo en el cual movernos cómodo. Y cuando quisimos otro vehículo, nos hablan y nos dicen: hey, hay un Jeep para acá para ustedes. Era para mi papá. Y mi papá dice: yo no puedo ir, si tú vas por él es tuyo. Pues yo fui. Y con ese Jeep vendimos y compramos una camioneta. Y tenemos una camioneta que yo no me he ganado y no he trabajado por eso. Y de pronto sentí que empezaba a necesitar un poco más de dinero y se me ocurrió comprar un teclado en Estados Unidos y lo traje y lo vendí. Y Dios empezó a hacer eso y ahora traigo varias veces teclados y los vendo y Dios provee a nuestra familia a través de eso. Y cualquier cosa, salud, economía, oportunidades de servirle en cualquier área de mi vida, yo puedo decir que no soy yo, sino Cristo. Es la gracia de Dios, no hay otra. Mi hermano, pero apenas estoy hablando de lo material. Si no lo tuviera, la gracia de Dios está conmigo como quiera. Porque en Cristo se nos ha sido dada toda la riqueza firme y eterna de bendiciones, no materiales, sino de vida eterna, de salvación, de perdón de pecados, de una mente transformada, de salvarnos de nuestro corazón pecaminoso, de que un día lo vamos a conocer, pero hoy podemos hablar con Él en la oración y recibir su palabra a través de la Biblia. Tenemos numerosas bendiciones eternas, que aunque en esta vida nos fuera mal, podríamos decirle: Señor, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de tu mano. Todo tú has sido bueno, siempre has sido fiel y confío en tus promesas. Y por eso podemos tener un corazón agradecido. Cuatro, nos da contentamiento. Dice la verdadera, mira esta frase: la verdadera gratitud transforma lo que tienes en suficiente. ¿Cuántas veces? Mire, es muy triste que la gente, y es frustrante que la gente está buscando más para estar satisfechos, más y más, y que cuando lo tienen o lo tenemos, me incluyo, a veces nos sentimos iguales. ¿Sabe cuál es gran parte del problema? Es que pocas veces nos detenemos a meditar en la abundante riqueza eterna que tenemos en Cristo. Pocas veces nos ponemos a meditar en eso y a darle gracias por ello. Y por eso siempre nuestro corazón está sediento de más, insatisfecho, buscando más. Y ya tengo esto y ahora quiero algo más. Y quiero algo más y lo tengo y no me siento contento, no me siento satisfecho. Y buscas más y buscas más. Y es un cuento de nunca acabar, como dice. ¿La razón? Falta de gratitud. Miren cómo lo que dije al principio, Si no tenemos gratitud, empiezas a tomar malas decisiones. ¿Se ve? Sí, ¿por qué? Porque estás buscando, estás dando tu vida por lo que no vale, porque crees que te vas a saciar. Y la razón por la que no te sacia, aunque seas de Cristo, es porque no has aprendido a poner tus ojos y a ser agradecido por todo lo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Hay un canto que se llama 10,000 razones para adorar. Yo creo que le puse un número por decir, pero hay más. 1,000,000,000 de razones para agradecer. No dimensionamos lo que tenemos en Cristo. En Cristo nos fue dado todo. Y aún la palabra dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es bueno. Dios es bueno y Él siempre está con nosotros. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme. No puse el pasaje, solamente lo estoy citando. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo qué aprendió a hacer? A estar contento. Sé vivir humildemente, o sea, sé no tener nada y sé tener en abundancia. Dice Pablo, en todo y para todo estoy preparado. Y no estaba siendo orgulloso, sino que tenía un corazón lleno de contentamiento porque tenía gratitud a Dios. Y este pasaje lo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso estoy contento. Porque en medio de cualquier dificultad, yo estoy fundado en Cristo, fundamentado en Cristo. Mire, puse esta frase, contentamiento es estar satisfecho con lo que se tiene, porque mi satisfacción no depende de lo que se tiene. No sé si estoy revolviendo o aclara. Otra vez. Contentamiento es estar satisfecho con lo que tengo, porque mi satisfacción no depende de lo que tengo. Estoy hablando de cosas materiales. ¿Sí? ¿Estoy satisfecho con lo que sea que tenga aquí? ¿Poco? ¿Estoy satisfecho? ¿Mucho? ¿Estoy satisfecho? Porque mi satisfacción no se mueve por lo poco o mucho que tenga, sino mi satisfacción está fundada en Cristo, en su obra por mí y en su fidelidad eterna a sus promesas. Ahí estoy firme. Y esto se mueve. Ahora, otra vez, no quiero ser insensible. No quiero decir que las situaciones no nos sacudan. No quiero decir que situaciones difíciles no nos hagan entristecernos. Es normal, vamos a vivir esto. Pero la Biblia nos enseña que rápido tratemos de voltear nuestro corazón, de darle vuelta a la situación y decir, está pasando esto en mi vida, pero Dios sigue teniendo el control. Está pasando esto en mi vida, pero Dios me ha dado vida eterna. Fuimos a un congreso, estaba hablando un pastor y decía, estuvimos en un momento en que uno del equipo pastoral de nuestra iglesia mandó a su hijo a un evento misionero. Su hijo era un joven con el corazón dispuesto para servir a Cristo, siempre involucrado a la obra de Dios, siempre trabajando para el Señor. Fue a otro país y estando allá en otro país le dio un paro cardíaco, un joven de entre 20 y 30 años, y le da un paro cardíaco y se muere. Y nos llama el pastor, nos avisa. Entonces todos fueron, el equipo pastoral fueron. Y fíjense lo que dijo este pastor, me dejó impactado. Les dijo este hombre, no me hablen ustedes las cosas que ustedes tienen que decirme. Léanme la palabra de Dios. Léanme la palabra de Dios. Lo que necesito es la palabra de Dios. Y entonces dice el pastor, pues, agarramos un libro de la Biblia, empezamos a leerle la palabra de Dios uno tras otro, empezamos a leerle la palabra de Dios y él de pronto se ponía a llorar y de pronto recobraba consuelo su corazón y escuchando la palabra de Dios, fortaleciéndose en las cosas firmes y eternas que tenemos en el Señor. No estoy diciendo que no fue un tiempo difícil para él y que seguramente le costó superar esa situación. Pero un corazón agradecido nos lleva a poner los ojos
en lo que está firme. Amén. Cinco y último punto, proviene, la gratitud proviene de un corazón lleno de fe en quién es Jesús y su obra. Ya mencioné que nos pone nuestra mirada en donde debe estar, que nos da la posición correcta, no de orgullo, sino de humildad, que trae contentamiento a nuestra vida. Pero ahora digo que la gratitud proviene de un corazón que está lleno de fe en quién es Jesús y en su obra. Por eso el pasaje con el que comencé dice, dad gracias en todo, esta es la voluntad, otra vez voy a leerlo, dice, es porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, el corazón que da gracias a Dios es un corazón que está en Cristo. Y la gratitud demuestra esta fe. No voy a leer todo el pasaje, sino voy a contar rápido la historia de lo que ocurrió. Jesús iba en un trayecto hacia Jerusalén, iba pasando entre Galilea y entre Samaria, y cuando él va caminando, llega a una aldea y salen a su encuentro, conocen todos esta historia, salen a su encuentro 10 hombres leprosos. No me puedo centrar mucho en la historia ni detenerme mucho, pero usted sabe que la lepra, sobre todo en aquel tiempo, era una situación terrible, ¿sí? Entonces estos hombres que estaban aislados de la sociedad, a lo lejos, le gritan al Señor y le dicen, Jesús, yo creo que habían escuchado de quién era Él y de la obra que hacía, y le gritan, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, grande en misericordia, Él escucha sus palabras y les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote. Ahora, esas palabras son importantes porque la ley indicaba que una persona cuando creía ya que la lepra había pasado de su cuerpo, lo que tenía que hacer antes de involucrarse de nuevo en la sociedad y de volver a sus actividades, tenía que presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote confirmara que ya estaba sano. Entonces, cuando Jesús les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote, ellos entendieron. 9 de ellos eran judíos, 1 era samaritano, pero también conocía la ley de Dios. Y todos entienden que iba a pasar algo. Es decir, tengo la lepra aquí, pero me dices, ve, preséntate, algo va a pasar. Y se fueron. Y en el camino, la lepra empezó a desaparecer de sus cuerpos. Y vamos a continuar ahí la historia. Son unos versos nada más que vamos a leer. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Cristo, dándole gracias. Y este era samaritano, por lo que podemos entender que los otros 9 no eran samaritanos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué historia tan impactante. No es una parábola, es una historia, ¿sí? Pero qué impactante historia, porque miren, dentro de ese grupo de los 10 están todas las personas que les gusta recibir las bendiciones de Dios. Dice la Biblia que Dios es tan bueno que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Es decir, todo mundo, aunque no lo reconozcan, de algún modo está recibiendo la buena mano de Dios para con ellos, todos. Simplemente el hecho de que estén vivos es un acto de bondad de Dios, porque dice la palabra de Dios que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si alguien tiene vida, si alguien está en este mundo, es porque Dios lo está sosteniendo nada más. Entonces estos 10 representan a todos ellos que nos encanta recibir las bendiciones de Dios, pero miren lo triste de la historia, todos reciben las bendiciones de Dios, pero no todos les gusta reconocer quién es Dios y darle gracias. Se parece al pasaje de Romanos. No lo reconocieron y no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y dice el texto que solamente uno de ellos, y miren los verbos de lo que pasó, fíjense lo que dice, miren los verbos. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, primero viendo, ¿qué dice después?
Otro verbo. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Mire el proceso, porque esto es importante, ¿sí? Viendo, desde ahí empezamos. Uno de ellos, los otros 10 no vieron. Uno de ellos viendo que había sido sanado. No quiero decir que los otros no se pusieron contentos por la sanidad, pero no se dieron cuenta del gran regalo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No solo que vieron su sanidad, sino que habían tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. 9 no lo pudieron ver, 1 sí lo pudo ver. Oye, ¿todos entendieron lo que les ocurrió? Como algo muy bueno. Pero así como nos pasa a nosotros, ¿cuánto nos dura el gusto cuando recibimos algo muy bueno? ¿Ya pasó la tempestad? 2 o 3 días y ya estás agarrando una nueva. ¿A poco no es cierto? Ya estamos preocupados por otra cosa. Muchas veces no vemos lo que Dios sí está haciendo en nuestras vidas. No tenemos los ojos abiertos a la bondad de Dios y a su misericordia. Y no me refiero a su obra eterna, me refiero a nuestro día a día. Entonces este hombre vio, pero lo segundo que hizo es que volvió. ¿Sí? Muchos, aunque se dan cuenta de las bendiciones, no vuelven su rostro a Dios. Pero este hombre entendió. Él dijo, hey, esto que pasó es muy bueno, pero alguien lo acaba de hacer y él volvió hacia Cristo. Y luego dice el otro verbo, glorificó. ¿A quién glorificó? A Dios. Entendía claramente que lo que acaba de pasar era por una persona que había sido, ¿qué? Enviada directamente por Dios. Él no atribuyó su sanidad a médicos. Él no atribuyó su sanidad a un gurú que le había hecho alguna sanación. Él estaba atribuyendo su sanidad ¿a quién? A Dios. Y glorificó a Dios. Romanos dice, los hombres no glorificaron como Dios. Parece tan sencillo, pero tan poca gente lo hace. De 10, solamente 1. Glorificó a Dios. Pero luego dice otro verbo. ¿Qué dice? Se postró. Déjeme decirle algo. Ninguna persona se postraba delante de alguien a quien no reconociera como Dios. Él no solo entendió que la sanidad venía de Dios, sino entendió que el que le estaba ejecutando era digno de adoración. Y se postró delante de él. ¿Cuánta gente dice, en el mundo dice, no, yo sé, Dios ha sido muy bueno conmigo? En cierta manera están medio glorificando a Dios. Pero muy pocos vienen y se postran. Es una actitud de adoración, de rendición, de reconocimiento, de sometimiento. Tú eres el Señor. Tú eres mi Dios. Y él se postró delante de él en adoración. Y la conclusión, el último verbo, dice, le dio gracias. La verdadera gratitud a Dios, la gratitud que le agrada a Dios, viene de un corazón que reconoce quién es Jesús y su obra. Es decir, sí, Dios quiere que seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado en esta vida, pero más que eso, Dios quiere que seamos agradecidos por lo principal que se nos ha sido dado, y es Cristo y lo que ha pasado en Él. 10 personas ese día y solo 1 vio. 10 personas ese día y solo 1 volvió. 10 personas ese día y solo 1 glorificó. 10 personas ese día y solo 1 se postró. 10 personas ese día y solo 1 dio gracias. Pero no son todos los verbos. El pasaje concluye con otra acción. Fíjese lo que dice, verso 19. Y le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ese es el verbo. Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 personas ese día
Y solo uno fue salvo. Solo uno fue salvo.
¿Importará la gratitud de nuestra vida? ¿Importará que reconozcamos quién es Dios y su obra? ¿Importará que podamos ver, hermanos, no solo las bendiciones materiales? Ahorita vamos a dar tiempo para que agradezcamos a Dios por este año. Y no quiero decir que no podemos agradecer por lo que Él ha hecho. De hecho, de eso se trata, ¿sí? Pero también debemos estar firmes en lo que Cristo ha hecho por nosotros y tener nuestra mirada siempre llena de gratitud. Por eso este pasaje de la Biblia: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, que siempre seamos agradecidos, puede cumplirse para quienes creemos en lo que Cristo ha hecho. Y vivir una vida llena de gratitud, sí con dificultades, sí con adversidades, pero volviendo siempre a poner la mirada, como decíamos en este canto, poner tus ojos en Cristo. Dice: y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a orar para terminar este mensaje. Y después, terminando la oración, vamos a hacer este ejercicio. Voy a pedirles rápidamente que 10 personas pasen y se acomoden en fila, 5 de este lado y 5 de este lado, ¿sí? Con el propósito de que en un minuto o menos, no vamos a dar más tiempo porque tenemos tiempo limitado, en un minuto o menos podamos dar un momento para agradecer a Dios y glorificarlo por lo que ha hecho Dios en nuestras vidas durante este año. Meditemos en lo que el Señor ha hecho ahorita que estemos orando. No, miren, pasar aquí al frente a dar gracias no es para lucirnos, es para lucirlo. ¿Se entiende? Es para glorificar la bendita obra de Dios en nuestras vidas. Mientras oremos, digámosle a Dios ahorita, el que quiera, gracias. Gracias. A lo mejor ha sido un año difícil, hermano. Pero en medio de todo, pon tus ojos en Cristo y dile gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este año. Hemos estado meditando en tu obra. Hemos estado meditando en tener un corazón lleno de gratitud a ti y cómo esto nos lleva a tomar, a vivir en tu voluntad. Y ahorita queremos de todo corazón venir y darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque hemos visto tu mano de muchas veces y de muchas formas. Gracias porque aún, Señor, de cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, has librado nuestras vidas. Gracias porque tu protección está sobre tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos guardas. Gracias porque nos has permitido permanecer en Cristo. Gracias por tu obra, pero sobre todo yo quiero ahorita darte gracias por la obra eterna que nos ha sido dada en ti, Señor. Porque la podemos conocer, porque nuestros ojos han visto quién eres tú, Señor. Y queremos darte gracias porque solamente en ti hay salvación y vida, vida nueva, vida abundante, Señor, vida eterna. Porque solo en ti hay esperanza, hay un nuevo ánimo, hay una nueva oportunidad para los que nos hemos equivocado, Señor. Para los que estamos sin esperanza, te damos gracias porque en Cristo Jesús nos ha sido dado todo lo que necesitamos, Señor. Todo lo que necesitamos está en Cristo, está en ti, Señor. Y nosotros confiamos en ello. Y hoy te decimos gracias. Y gracias por este año. Y gracias por tu iglesia, Señor. Danos un corazón agradecido. Ayúdanos a mirar, a poner nuestros ojos en el lugar correcto. Y aunque podamos haber vivido un año difícil, ayúdanos a poder verte a ti siempre, así como aquellos jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, te tenían a ti ahí en medio, Señor. Ayúdanos a verte a ti en medio de la adversidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.